sube, sube, súbete al tren de la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Súbete al tren de la tarde, el vagón de la diversión. Ajá.
El vagón de la política.
Esta es la estación del humor.
Tren de la tarde, dirige Guillermo Díaz Salamanca, conduce J. Mario Valencia, acompañado de un gran elenco de estrellas.
Súbete al tren de la tarde, la manera más divertida de oír la vida, súbete al tren de la tarde.
Señoras y señores, tengan todos...
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos comenzando nuestro viaje de
alegría
en esta semana del tren.
Viaje de 4 horas, no lo olvides, J. Mario.
Sí, señor, un viaje de 4 horas. Iremos hasta las 6 de la tarde compartiendo muchas ilusiones.
¿Qué vas a preguntar
y
hoy?
Sueños. Ya enseguida vamos a poner la pregunta. El señor director la trae entre el bolsillo y enseguida
la
tendremos.
Sí, la traigo aquí entre el bolsillo.
Muy bien, y ya la tendremos nosotros con ustedes. Y nada, pues
de
ya
cachete,
estamos,
¿no?
Todos listos.
Gratis, ¿no?
Claro, bueno. Siéntese ahí, mijo.
Listo,
siéntese
perfecto.
Ahí.
Primera clase, sí. Lo que sea.
Si quiere, mire, no, es que mejor dicho, todos preparados, listos a iniciar este viaje. Por eso, pónganse cómodos.
¡Y disfruten!
Hoy, en el tren de la tarde.
Bueno, empieza a dictar.
Los candidatos a la alcaldía capitalina.
Desafortunadamente, muchas palabras, pero pocos resultados.
Ya se están acomodando.
Con positivismo, con berraquera.
Porque se les viene encima un candente debate.
Acá nos matamos todos.
Al mejor estilo del tren de la tarde.
¡Recontra mega tetra tripe!
El prestigioso espacio Roces RCN.
Uy, una emoción muy grande.
Tratará de reducir las gigantescas diferencias.
Uy, acá hace un año que esto se está poniendo insoportable.
Entre la ex candidata Marta Lucía Ramírez.
Les hablo como una colombiana más.
Y el ministro Juan Fernando Cristo.
El espectáculo que ha venido a dar acá el expresidente y senador Álvaro Uribe.
Desde la hermosa ciudad de Medellín.
Hola, Tamar, yo te cuento pues que ando más contento que un chucho.
El popularísimo Don Venancio.
Qué placer que habla Venancio de Jesús para mis hoyos.
Nos contará cómo avanza la Feria de las Flores en la capital antioqueña.
No, en serio, Tamar, ya supiste la última.
Desde Inglaterra.
Ya es hora que conozca.
El gran tigre Radamel Falcao.
Pues es tan grande que mi imaginación no alcanza.
Nos tiene muy buenas noticias sobre su adaptación al equipo Chelsea de la ciudad de Londres.
Muy perezosos para laborar.
Casos de la vida real.
Se le agua uno el ojo.
Tendrá como invitada a una mujer.
Ojalá sí.
Que decidió regresar al país para hacerle frente a la justicia.
Pues alegría dice uno para la tierra de uno.
Nuestro corresponsal en España.
O sea, ustedes no están para criticarnos a nosotros. Nosotros estamos para criticarlos a ustedes.
El reportero Paco del Cogollo.
Hay otro caso de corrupción.
Viajó a la ciudad de Barcelona.
¡Uy!
Para averiguar por qué hay tanto rechazo.
¡Ay!
Hacia la monarquía.
Imposible, pero es imposible.
Jorge Luis Balagueras.
¡Venga, Freddy, caballero!
Nos tiene el nombre de la despampanante barranquillera.
Muy buena.
Que le está siguiendo los pasos a Sofía Vergara.
¿Usted es de la televisión? ¿Sí?
En los escenarios de Hollywood.
Sí, sí, señor, se consigue cosas curiosas.
El exministro Rudolf Holmes.
Eso era cuando estaba uno joven.
Nos dirá si es cierto o no.
Es algo que todo el mundo sabe quién lo hizo, todo el mundo sabe dónde está, pero nadie dice nada.
Que el gobierno logró crear 500.000 empleos en tan solo 6 meses.
Señor, da un cuadro de una monedita.
Esto y mucho más en el tren de la tarde, la manera más divertida de oír la vida.
No, que esto es una chimba.
¿Y usted no le dijo que por qué no se iban a hacer visita allá a la finca? ¿No les dijo?
Claro que sí, me pongo muy contento.
¡Ay!
Y muy bien, bienvenidos entonces todos.
Se ponía barato si uno no saluda.
Eso es verdad. Uno debe saludar.
Claro.
Es la, esa es la mínima condición del respeto, el saludo.
Sí, el saludo, decirle
claro.
Hola, buenas tardes.
Usted ha visto 12 luchadores de esos de sumo cuando se van a enfrentar y se van a sacar la leche.
Los he visto con sumo cuidado.
Con sumo cuidado. ¿Sí? Y se van a agarrar y van a darle. Yo te voy a enfrentar y yo te voy a agarrar de aquí. Y antes de hacer eso, caminete de saludo. Una venia primero.
Primero saludan y después se agarran.
Y después se dan en la jeta. Pero primero. Se saluda.
Pero
bueno, cásense entonces.
Debiéramos aprender de esa cultura oriental.
Son un lindo matrimonio, sí.
No da para tanto.
Sí, nos entendemos culturalmente hablando.
Excelente.
Bueno, señor. A propósito, Norbey, ya que está que se habla.
Sí.
Casémonos y cuénteme usted los detalles que tiene de la guerra sucia que usted piensa se inicia por la alcaldía de Bogotá.
Se ha iniciado, Jota Mario, hace aproximadamente 2 semanas. Y esta guerra sucia, al mejor estilo de las campañas en Estados Unidos, tiene como propósito atacar al rival con uno de los aspectos que pueden generar más vulnerabilidad en los candidatos e incertidumbre en el electorado, la salud de los candidatos. Resulta que una de las campañas a la alcaldía está recopilando información médica sobre otra campaña. El objetivo es demostrar que uno de los candidatos tiene un grave problema de salud. Estamos hablando que uno de estos candidatos, pues obviamente está...
Digamos, una de estas personas que es candidata, para que así no se sepa de quién está hablando.
Un candidato, dejémoslo en un candidato.
Ah, bueno.
Lógicamente, ya contrataron investigadores, también al estilo de Estados Unidos.
¿En la próstata?
Están recopilando información. El objetivo es que están pagando a buen precio la recopilación de la historia clínica de esta persona. Lo que se plantea, o la hipótesis que tienen en esta guerra sucia, es plantear que uno de los candidatos a la alcaldía tiene un supuesto cáncer.
Chiviaron a Manuelito.
Por eso...
El único que se ha enfermado es uno.
Por eso, Manuelito, ahora. Usted sabe que ya esta, digamos, es una marca en términos de guerra sucia por la campaña de la alcaldía, y eso tiene una sola solución.
¿Cuál?
Para evitar rumores. Y es que cada uno de los candidatos, como se hace en otros escenarios, pues diga públicamente cuál es su estado de salud.
Qué bueno.
Y con eso,
cuando el doctor Uribe presente la declaración de renta, ellos llegan allá y dicen, mire, mi estado de salud es este.
Con eso se despejan dudas, porque de lo contrario, pues en próximos días puede aparecer una historia
el
clínica.
El uribismo lo hizo con el señor Antanas Mockus en su momento.
Contando qué es lo que pasa con este importante candidato a la alcaldía de Bogotá.
Oiga, abuelito, póngale cuidado. Las encuestas. Oyó encuesta de RCN, sí, una tremenda encuesta.
Importante.
¿Qué resultado arrojó la encuesta, Manuelito?
30% el doctor Enrique Peñalosa. 19% el señor Rafael Pardo.
Sí.
Y 14% Clara López.
Muy bien, es que sobre encuestas vamos a hablar porque para la elección pasada, el 5 de junio del 2011, las encuestas decían lo siguiente. Escuche usted, la de Napoleón Franco, el 5 de junio del 2011 decía que Gustavo Petro tenía el 11%, Enrique Peñalosa el 16%, el 11% Antanas Mockus y no sabe, no responde el 15%. Pero el 18 de junio salió una de Datexco, el 18 de junio del 2011, que decía que Gustavo Petro tenía el 12%, pero Enrique Peñalosa el 24.8%.
¡Sobrado!
Y no sabe, no responde, el 22.8%.
Como son cifras muy antiguas,
no importa.
Redondeémoslas
no,
para que sea más fácil.
No, tranquilo, las vamos a dar textuales para
como
que
están,
que
como
estamos
son.
Acomodando.
Muy bien.
El 3 de julio, ¿tiene avanzada hasta las
6? Sí, señor, entonces, están oyendo en un taxi en este momento, Mario.
Y era por claridad, disculpe.
El 3 de julio de 2011.
Paciencia, Mario.
Y es porque pronto Julio no tiene todas las cifras.
Sí.
Julio Gómez, que él llamó a decir, mire, necesito que me ayuden.
Ah, no, hay que dárselas bien.
Entonces, el 3 de julio de 2011, cifras y conceptos, dice que Gustavo Petro tiene el 14.5.
Había venido subiendo de 11...
12...
12.7 y ahora 14.5.
Sí, pero fíjese, por ejemplo, que en menos de un mes, Peñalosa en una tiene 16, en otra 24 y en otra 14. Vamos al 6 de julio ya. Centro Nacional de Consultoría.
6 de julio.
Enrique Peñalosa, 20%. Gustavo Petro, 17%. Y Antanas Mockus, ¿dónde está Antanas? No tiene.
Porque ya Antana se ha retirado. Gina
Parodi 13.
Entraba a la continuidad.
Bien, Manuelito, está en la jugada. 10 de julio. Napoleón Franco. Póngale cuidado. Peñalosa 22%. Petro 20%. 18% Gina.
Ahí continúa.
22 de julio. La de Datexco. Petro. Me quitó el cabezote usted. Petro tenía el 16. Enrique Peñalosa el 15. 16-9, 15-6. Ya comenzó Petro ahí, según esta, a subir. Bajemos. Vengamos al 14 de agosto de Datexco, a ver. El 14 de agosto Petro tiene el 16%. Bajó. 14-71.
Había pasado ya por el 25% incluso.
Por el 20...
Mire aquí.
No, este es Peñalosa.
Pero en la
Peñalosa.
Peñalosa el 1 de agosto 25 en Centro Nacional de Consultoría. 14 de agosto en Datexco da 14, o sea, baja 9%. Baja Peñalosa entre una encuesta y otra. Pero vuelve a subir el 17 de agosto a 24% otra vez. Sin embargo, Petro se mantiene aquí 16, ahora 19, Centro Nacional de Consultoría 22. Vamos al último día. 29 de octubre de 2011, Manuel.
Sí, señor.
Escuche usted lo que pasó, así de sencillo. 29 de octubre en la encuesta Gallup, Enrique Peñalosa 21%, Gustavo Petro 36.7%.
Y se fue.
Única vez
y se fue.
Que sacó 36% en las encuestas, única. El dos días antes de elecciones más o menos, Peñalosa marcaba 18.8, Petro 28.8. Conclusión, pues todo muy raro. Muy raro todo.
Bueno,
esto era hace 4 años.
Mi querido Otamayo, veo que don Guillermo y don
Norbey
van a cubrir Bogotá, entonces que vayan al Consejo mañana, que hay un debate muy interesante.
Pues le quiero decir que al paso que vamos nos va a tocar cubrir Bogotá.
Bueno, nosotros, más bien, ¿qué le parece si enlazamos con Bolillo Estéreo?
Sí, pero espérele, vamos.
Porque después lo hace.
Mientras arregla el aire.
Hágame un favor, don Orlando.
Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
Vamos entonces a Bolillo Estéreo, ya logramos establecer comunicación. Ahí está Juan Guillermo Ríos y su Mundo Curioso.
Mundo Curioso, desde Bolillo Estéreo, un afectuoso saludo para sus pocos oyentes. Tuvieron que pasar más de 20 años para que Nelson Piquet, 3 veces campeón del mundo de la Fórmula 1, descargara su odio, envidia, amargura y veneno contra Ayrton Senna, el fantástico e inolvidable campeón mundial también brasilero. Piquet ha dicho contra Senna en una entrevista que concedió a UOL Sport de Brasil, que es reproducida por el diario español ABC. Allí Piquet dice, entre otras cosas, que no olvida la rivalidad que siempre mantuvo en las pistas con su compatriota Senna. Hasta ahí todo bien. Nadie sabe por qué esperó tanto Piquet para sacarse ese nudo que lo atoraba y que tenía que ver con el poderoso piloto amado por el mundo de la Fórmula 1. Senna, dijo Nelson Piquet, siempre fue sucio en sus carreras. Ganó en la Fórmula 3 porque golpeó a Martin Blonde y también golpeó a Alain Prost, el piloto francés, en 1990 para coronarse campeón de la Fórmula 1. Siempre fue sucio, desleal como piloto, ha dicho Piquet, quien aún hoy no se cura de la envidia que sentía siempre por Senna y destila 20 años después su odio. Se demoró un poco. Mundo curioso, buen genio.
Buen genio, muchísimas gracias. Me dicen que tenemos llamada en el tren de la tarde. Aló, ¿quién habla?
Don J. Mario, ¿cómo me le va?
Ah, Inocencio.
Sí, le habla Inocencio, bajado del Montalegre. Yo soy desmovilizado de las autodefensas. Desmovilizado de la guerrilla y desmovilizado de las encuestas porque todas dicen cosas diferentes. Doctor, yo lo llamo a que usted me ayude a conseguir una coloca porque esto está muy complicado. Por ahí me habían ofrecido para trabajar de eso, ha sido una modelo que trae unos containers de la China, pero no volvió a aparecer la señorita, quién sabe qué habrá pasado. Eso cuerpos conflicto ni nada, eso uno desmovilizado a buscar trabajo y cada vez que se enteran que uno fue un grupo armado, le sacan el hopo, uno va uno a pedir trabajo a un restaurante y, ay no, nosotros lo llamamos, a un taller y, ay no, es que necesita referencias, va uno a pedir un trabajo a un preescolar y, ay no, es que necesitamos profesores sin antecedentes penales. No, ¿qué? consígueme un trabajo de oficina, don Otamario. Mira, el psiquiatra ya me dijo que podía trabajar con cosedoras, ya no representa esos riesgos para mí. Los bisturí sí, pero los tengo prohibidos todavía. Pero pues poco a poco, ¿no?
Óigame una cosa, hombre. ¿Usted ha trabajado alguna vez como oficinista?
Pues claro, Otamario, no es que yo trabajé en la oficina de Envigado. Pero no, eso, pero trabajar en la oficina ahora es un problema. Recortaron las horas del almuerzo, nos rebajaron las horas extra. Y el nuevo de Recursos Humanos le dio es que por cambiar los memorandos por disparos con silenciador.
¡Ah, María!
Lo bueno es que en la oficina de Envigado todos los que trabajan allá siempre llevan almuerzo. Claro, no es que todos llevan coca. No, Tamara, sí. Ayúdeme a conseguir una coloca. Yo le trabajo de lo que sea, por favor, estoy desesperado. De corredor de bolsa en Grecia, de presidente de Somalia. Mire, yo estoy tan desesperado que hasta de mediador entre las esposas de Diomedes Díaz por la herencia le acepto trabajo. Colabóreme, que esto está muy complicado, muy complicado.
No, no, no. Bueno, Manuelito, le fue mal a la ETV con el debate sobre el 1-2-3.
Mire, hoy en el Consejo de Bogotá el debate fue muy duro y fue Fernando Arbeláez y habló como exgerente y dijo unas cosas que
pero además,
dejan preocupación.
Escúcheme que lo interrumpa, Manuelito, un funcionario valiente, porque se necesita tener pantalones para hacer lo que el señor ha hecho y ha dicho y ha hecho.
Y, él llegó y dijo, un funcionario de la ETV me propuso que fuéramos a un yate Cartagena. En Cartagena. Y allá podríamos arreglar el problema. Y yo le dije que a mí me hacía daño el sol, le dijo el doctor Fernando Arbeláez. Una situación muy delicada, porque Fernando Arbeláez, además de lo que dijo hoy en El Espectador, reiteró sus denuncias en el Consejo de Bogotá. Y la que más mal librada sale es la ETV. Porque la ETV prácticamente está diciendo, el señor Arbeláez era la que estaba obligando a que se firmara un convenio que a todas luces consideran ellos es ilegal y además no conveniente para la ciudad.
Y las dudas que quedan ahí, Manuelito, es ese convenio que era más o menos pagar de más cerca de 15 mil millones de pesos.
¿En
para
un principio?
¿Quién, en un principio sí, ¿para quién iba esa platica?
Y
ese es el quid del asunto.
Pero ojo, el negocio podía costar más de 300 mil millones de pesos. El negocio podía costar más de 300 mil millones de pesos. Y ahí la situación es muy grave. El señor Osorio, quien era el subgerente de ese del fondo de vigilancia, también dijo que no podían llevar a cabo ese contrato. El Consejo de Bogotá está en este momento todavía en ese debate y las dudas son muchas frente al 1-2-3.
Ahí está. Este fin de semana Carlos Vives lanzó en Santa Marta su campaña Tras la Perla de la América, que busca soluciones frente a los problemas que aquejan a la ciudad y que no permiten su desarrollo. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estuvo el lanzamiento de la campaña?
Jota, buenas tardes, no estoy con la provincia, nada mejor que limpiar la casa, Jota, eso queríamos con esta campaña, pero luego de descubrir tanta corrupción en nuestra ciudad, creo que el nombre de la campaña no tenía que haber sido Tras las Perlas de América, sino Tras las Perlas de América. Nos encontramos con una joya bárbara, sobre todo con los exportadores de lancha rápida de Taganga. Increíble lo que encontramos, pero felices por la respuesta de toda la gente, Jota, la gente de Samaria, toda la gente del Banco Interamericano, todo muy especial.
Bueno, mire, nos enteramos de que cantará en el matrimonio de Sofía Vergara el próximo 20 de noviembre. ¿Cómo se sintió con la invitación?
Jota, felices por el llamado de la Toti, un día después del 19 de noviembre, después de tanto sufrimiento, fecha en la que recuerdo mi independencia de la Mencha, sería lindo celebrar la boda de mi amiga y bueno, trataremos de cantar algunas canciones de la provincia en inglés para que el novio no se aburra y no nos pida versiones de Metallica en vallenato.
¿Y qué canciones de la provincia tienen listas para cantar en inglés?
Mira, Jota, ya tenemos casi lista La Gota Fría, en inglés, que diría más o menos así. Remember Moralito, that one day that you went to Nurumita, you do way to make a party. You went early in the morning because you were very angry. You went early in the morning because you were very angry. In my lyrics I make dance,
Nobody can correct me. Hemolytics I intense. Nobody can correct me. To play with Lorenzo tomorrow Saturday, Virgin Day. To play with Lorenzo tomorrow Saturday, Virgin Day.
¡Qué maravilla!
Ahí vamos, Jota. Estamos sacando la tierra del olvido, sacando compa de Chipuco. Así que los espero este jueves en Medellín, Jota. De este jueves en noche en Bogotá. Así que los espero en el estadio con Balaguer. Los quiero.
Un abrazo. Mil gracias, Carlitos.
Gracias.
RCN La Radio, nuestra radio.
Sube, 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 te aprende la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Sube, te aprende la tarde.
Tema para hoy, para que ustedes participen en nuestro programa, para que nos llamen y nos dejen su mensaje en el WhatsApp. El WhatsApp es el 313-422-3933. La pregunta de hoy, ¿la mente de quién le gustaría poder leer? ¿La mente de quién le gustaría poder leer? ¿De su esposa, de su tía, del presidente, de un amigo, de sus hijos, del maestro, del chofer, de los candidatos? ¿De quién le gustaría poder leer la mente?
De la mujer que le gusta, por ejemplo.
De la mujer que ama, del hombre que ama, ¿sí? De su jefe. ¿La mente de quién le gustaría poder leer?
¿De para algún que famoso? Se comunique.
¿De algún famoso? Sí, claro.
De su ídolo.
Claro.
De
su ídolo.
De Manuel Salazar. ¿Alguien
alguien quisiera entrar
en la mentecita de Manuel?
No, mente.
No, es mentecita.
¿Qué piensa Manuelito? Del Consejo de Bogotá, por ejemplo. Sería chévere saberlo.
Bueno, pues ustedes ya saben, la mente de quién le gustaría poder leer en el 313-422-3933. Por lo pronto, es un momento especial para nosotros. Porque aquí les tenemos casos de la vida real.
Casos de la vida real presenta. Decidí regresar al país, pero ahora no encuentro trabajo. Un drama que afecta a cientos de compatriotas que vivían en el exterior. Sandra era una exitosa funcionaria pública encargada de controlar y descontrolar muchos asuntos nacionales. Pero un día, sus más acérrimos detractores le declararon una guerra sin cuartel que la obligó a abandonar el país. Los meses pasaron y hoy está de vuelta en Colombia con muchas ganas de trabajar. Sin embargo, nadie la quiere contratar. Sandra nos envió su caso y hoy trataremos de resolverlo.
Sandra, bienvenida.
Me alegra mucho estar aquí en RCN, la radio.
Qué bueno, y a nosotros también nos alegra mucho contar con tu presencia. Sandra, lamentablemente hoy no tenemos café, pero sí tenemos unas deliciosas paletas. ¿Quieres de leche o de agua?
De agua.
Aquí tienes.
Muchas gracias.
Con mucho gusto. ¿Cómo está tu paleta?
Perfecta.
Qué rico, pero bueno, vamos con tu caso. Sandra Morelli, excontralora, te fuiste para Italia, decides regresar a Colombia y ahora andas buscando trabajo.
Exacto.
Óyeme, ¿y qué tal es Italia como país?
Pues no está tan atrasado en temas de infraestructura, por ejemplo, vías, etcétera.
¡Qué maravilla! Y ahora que estás de vuelta al tercer mundo, ¿qué trabajo te gustaría y en qué lugar?
Obviamente se podría hacer en Bogotá, en un ministerio.
Bueno, Sandra, en un ministerio es algo difícil, porque ya sabes que Vargas Lleras tiene casi todo acaparado, así que corres el riesgo de que te manden para el carajo.
Pero esos son riesgos.
Sin duda, sin duda, y me encanta tu actitud guerrera, pero ven acá. ¿Hasta cuándo crees que te van a alcanzar tus ahorros?
Hasta el 31 de agosto.
Caramba, no nos queda mucho tiempo. ¿Y a cuánto ascienden tus deudas?
Son más o menos 120 mil millones, pero todo sumado.
Madre mía, Sandra, 120 mil millones. Creo que vas a tener que largarte para Italia nuevamente.
Esa sería pues de verdad la solución definitiva, creo yo, sin lugar a duda, ¿no?
Pero ven, Sandra, no seamos tan pesimistas. Déjame hacerte unas preguntas para saber tu coeficiente intelectual con el fin de ayudarte a conseguir trabajo.
Claro que sí.
Perfecto. Dime cuántos partidos políticos en Colombia no sirven para nada.
Yo creo que más más, mucho más de la mitad.
Y una más. ¿Cuál es la cuna de la decadencia política?
El Congreso de la República.
Muy bien, tienes un coeficiente intelectual envidiable. Necesito además que me envíes lo más pronto posible tus reportes de calificaciones de primaria y bachillerato.
Eso, ese es un informe que ustedes tendrán a disposición más o menos en 2 semanas.
Eso esperamos, Sandra, y no nos daremos por vencido hasta no encontrar un trabajo para ti.
No podemos claudicar de ninguna manera.
Exactamente. Y alguna oferta laboral aparecerá, no sé, imitadora del tren de la tarde o asistente personal de Manuel Salazar.
Pero que alguna llega, llega.
Claro que sí, Sandra. Amables oyentes, gracias por acompañarnos.
Casos de la Vida Real presentó: decidí regresar al país, pero ahora no encuentro trabajo. Un drama que afecta a cientos de compatriotas que vivían en el exterior.
Casos de la vida real. Andreita, ¿qué dicen los resultados de la encuesta de intención de voto para la alcaldía de Medellín? Ya que comentamos los de la alcaldía de Bogotá.
Sí, Jotica, mire, en Medellín los resultados son: Federico Gutiérrez obtendría un 19%, Alonso Salazar un 14% y Gabriel Jaime Rico 13%. Esto técnicamente, dicen los encuestadores, es un empate. En los resultados siguen Juan Carlos Vélez Uribe con el 7% y Eugenio Prieto con el 5%. El más alto porcentaje es para quienes aún no saben por quién votarán, que es del 30%, y hay un 12% que votaría en blanco. Es decir, entre indecisos y voto en blanco, el porcentaje es de 42%. Eso es una cifra que obviamente representa un reto grande para los candidatos. Primero, porque aún no hay pues una gran diferencia entre quienes puntean las encuestas, y además porque Medellín, también según la encuesta, es junto con Bogotá una de las ciudades con mayor intención de ir a votar, y esa intención alcanza un porcentaje del 72%.
Ahí está, pues estas las cifras en la ciudad de Medellín. Don Jorge Luis Balaguer.
Sí, señor.
¿Cómo sigue el salsero Papo Luca?
Pues mire, Jota, hay varios temas, y es que se conoció en las últimas horas que el pianista puertorriqueño Enrique Arsenio Luca Quiñones, conocido como Papo Luca, habría sufrido un infarto en Bello, en Antioquia. Y él, a través de sus diferentes redes sociales, dice que pues que sí fue un susto, que no pasó a mayores el tema. Es reconocido en todo el mundo el señor, dice: yo estoy bien, solo fue un leve mareo, y mi manejador se preocupó y bueno, me llevó al hospital, me practicaron estudios. Bueno, el otro tema tiene que ver con un tema legal, y es que se conoció que en las últimas horas fue allanada la casa del señor y le fue encontrado, eso fue en Puerto Rico, y le fue encontrado en la casa droga.
Ah, pero bastantica.
Sí,
o...
señor, sí, o sea, hay
dosis personal.
Ahí el tema, esto se registró el pasado viernes, y le encuentran, fueron detenidas 11 personas, incluida la hija del Papo Luca, de Papo Luca. 100 empaques plásticos descritos por la policía como utilizados para droga. Así que el tema está bien complicado, y están asociando obviamente la detención y lo que pasa en la casa de Papo Luca con el dolor, ¿cómo se dice, Jota? ¿Cordial?
No, del corazón, cardíaco.
Sí, el dolor cardíaco que sufrió este fin de semana.
Ahí está.
¿Mm? No es fácil. Claro.
Súbete al tren de la tarde. Bueno, Nicolás, ¿cómo le fue a Orlando Duque?
Clasificó a la final, pero no tuvo una buena clasificación. Llegó en la posición 11.
Para los que no saben quién es Orlando Duque,
el mejor clavadista del mundo.
El mejor clavadista del
mundo. Llevaba 10 años en el...
¿Lo han visto? Se lanza de unas rocas por allá, altísima.
Pero ahí va la historia.
Mundo.
Llevaba 10 años siendo el mejor en el Mundial de Clavados de Red Bull. Y por fin hicieron un Mundial de Clavados donde en los Mundiales de Natación valoraban ahora sí como categoría los clavados, y se lo ganó en Barcelona. Ahora defiende el título en Kazán, en Rusia. Como le decía, clasificaban los mejores 12 a la final, clasificó solo de 11. La buena noticia es que el otro colombiano, Miguel García, logró un importante puntaje y está en la posición número 8. Lidera entonces el gran rival de Orlando Duque, el británico Gary Hunt, es primero, segundo el estadounidense David Colturi, y el mexicano Jonathan Paredes. Por ahora esos son los tres mejores, pero recordemos que lo que pesa y lo que marca es el puntaje del final. Y esta final será el miércoles, J. Mario, en Kazán. todo servido para que Orlando Duque sea bicampeón y vuelva a confirmar porque lleva más de 10 años siendo el mejor del mundo.
El tren de la tarde, el tren de la tarde.
Desde Caracas, Venezuela, informa Erika Rota. Adelante.
Buenas tardes, queridos chamosolanos, chamolombianos. En Venezuela se acabó la carne, de verdad ya no hay con qué hacer un caldo. Un kilo de carne cuesta 600 bolívares, unos 86 euros, chamo. Esta cifra, por supuesto, es para volverse loco. Si te quieres hacer un churrasquito, tienes que ahorrar 5 meses, vale. Pero como no hay trabajo, entonces toca hacer la fila en el mercado solo para el papel higiénico. Pero como no comes, pues no necesitas el papel higiénico. El venezolano se siente cada vez más acorralado. 11 horas de fila en un mercado para entrar a ver estantes vacíos es más deprimente que... La verdad es que no hay nada más deprimente, chamo.
Eso es, nada más deprimente.
¿Cómo decirle a tu chamito que hoy no lo recoge temprano en el colegio porque tiene que salir a buscar carne todo el día como si fuera parte de una tribu africana que todavía sale a cazar? Esperar todo el día bajo el sol recibiendo las órdenes de militares. ¡Córrete para la derecha! ¡Tomen distancia lateral! ¡Tú, salte de la fila que no trajiste el carrito del mercado brillado! No, chamo, esto es ridículo, de verdad, y tengo ganas de irme para Colombia. Pero, ¿qué me pongo a hacer si ya todos mis primos se cogieron los corrientazos, las peluquerías, hasta las chazas son venezolanas, chamo? Yo estoy con tanta hambre que no puedo ni pensar. Veo a mi perro y su cabeza me parece una salchicha. Desde Caracas, Venezuela, para Colombia, informó Erika Rota.
Mira tú. ¡Ave María! En el tren de la tarde le preguntamos al analista político Juan Lozano por qué el uribismo no gana en las ciudades capitales con la intención de voto de sus candidatos. Según la encuesta de la Gran Alianza de Medios de RCN Radio, la FM y la revista Semana. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, J. Mario. Felices días. Así en esta semana no le vuela a viernes.
Sí, porque no va a haber viernes. Bueno, nosotros de todas maneras venimos el viernes.
Claro.
Sí, pequeña tragedia personal, pero no importa.
Acá estaremos.
J. Mario, ¿sabe que yo pienso que los candidatos del Centro Democrático no pueden caminar solitos haciendo campaña política porque ellos sin Uribe es como esa canción de Mi Vida Sin Tú? Es como un hueso recién ruñido, es como una arepa sin maíz, es como un perro bravo pero mueco, es como una tusa sin Darío Gómez. Sin embargo, le tiro un chismecito. Los uribistas le están haciendo el guiño a Federico Gutiérrez en Antioquia, al candidato Char en Barranquilla y a don Angelino en Cali. De todos modos, usted sabe que Uribe es como la gallina de campo, mira para todo lado y pone sus huevitos en cualquier tierrero.
Sí, señor.
Ay, Jota, pero a mí lo que más me preocupa de Uribe es sus dos encrucijadas en el alma. No sabe qué hacer sin Alfar y no sabe qué hacer con Pachito. Bueno, Jota, lo dejo porque voy a maquillaje para grabar mi programa, comenzando por mi naricita, que es mi avanzada periodística. Buenas tardes.
Vaya pues, ¿la mente de quién le gustaría poder leer? Es la pregunta que le hacemos hoy a los oyentes del Tren de la Tarde y que ustedes pueden responder a través del 313-422-3933.
Muy buena tarde, J. Mario, y la mesa de trabajo de la tarde. A mí me gustaría leer la mente de mi esposa. Buena tarde.
Buenas tardes. La mente que me gustaría leer, la de los dirigentes de este país para saber qué chanchullos hay en Cuba.
Habla Rodrigo González de aquí de Armenia. Me gustaría leer la mente a los negociadores de la FARC y al presidente de la República.
Buenas tardes, un saludo a J. Mario, a todos.
Un abrazo.
A mí me gustaría leer la mente de Nicolás Maduro, si es que tiene, ¿no? Si es que tiene mente. Muy amables, que sigan siendo felices.
RCN, buenas tardes. Para opinar sobre el tema del día, quisiera meterme en la mente del señor presidente Juan Manuel Santos para ver qué es lo que piensa hacer con este país, a dónde nos va a entregar o y qué mano nos va a dejar. Muchas gracias.
Amigos del Tren de la Tarde, soy Harold Muñoz de acá del Tambo Cauca y a mí me gustaría leer la mente de estos manes de las FARC a ver si es que va a haber paz o no. Gracias, amigos.
Gracias.
J. Mario y amigos del Tren de la Tarde, habla su asiduo oyente, Adolfo Rodríguez. Lo escucho Adolfo todas las tardes. La mente que quisiera leer, poder tener el poder de leerla, sería la mente de Tiro Fijo. A ver qué pensó en vida ese señor. Muchas gracias.
Está más difícil, para un nivel un poquito más alto.
Sigue conectado con los rieles de la diversión.
Óigame, Norbey, esto sí que va a causar ampolla.
Y mucha.
Sí, y mucha. Porque la Corte ha autorizado a los papás, a los padres de los muchachos, a revisar los correos de sus hijos.
Correos electrónicos.
Los correos electrónicos. Eso no hay un decir que dice que no sé, ni mano en plata, pues, ni ojo en carta. Ni...
Pues precisamente es el caso, J. Mario, de una menor de edad cuyos correos electrónicos y redes sociales fueron revisados por su madre.
Ella consideró... ¿Por mi mamá? ¿Pero cómo van a meter
la madre de esta menor de edad? Pues ella se quejó ante la justicia y dijo que le estaban violando su intimidad. El caso tomó trascendencia, llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de determinar que los padres pueden revisar las cuentas de correos electrónicos y redes sociales de sus hijos menores de edad sin autorización.
Me salvé.
Y lógicamente esto sí se enmarca en la protección de los derechos de los menores. La Corte ha determinado que en este tipo de casos no se puede hablar de una violación al derecho a la intimidad de los menores de edad, porque antes que esto, pues obviamente los padres están autorizados para orientar y controlar a sus hijos. En estas épocas, J. Mario, usted bien sabe, en donde las redes sociales y los correos electrónicos se mueven mucho entre los jóvenes, entre los menores de edad, pues sin duda esta decisión de la Corte marca un antes y un después para la protección y el cuidado de los menores.
Yo creo en toda teoría que usted ha esgrimido, pero encuentro allí una línea muy delgadita y muy peligrosa. ¿Sí?
Sí.
Porque yo creo que los seres humanos tenemos una intimidad desde que...
Pero justamente ese es el punto de la Corte Suprema de Justicia, que dice que no se está vulnerando el derecho a la intimidad de los menores de edad.
Esta casa la respeta. Pero en otro tema también, Norbey, y es algo que han defendido mucho en los colegios, cuando un muchacho le ordenan cortarse el pelo y se llama libre desarrollo de la personalidad.
Aquí fundamentalmente es derecho a la intimidad que prevalece.
Derecho a la intimidad.
De los padres frente y protección de los padres frente a los menores.
Pero el mismo momentico que tengo llamada ahí. Claro. Aló, no, ¿quién habla?
No digan que está tan entretenido.
Sí, ya
no,
realmente sí.
Oiga, Mario.
La que se va a armar con
eso. Habla Venancio de Jesús Jaramillo, yo desde Medellín, ingeniero. ¿Cómo le va? Llegale, ingeniero.
¿Cómo le va, Venancio?
Desde Medellín, la más educada, la ciudad casi olímpica, la ciudad más avanzada en tecnología a nivel mundial, la ciudad con las ferias de las flores más hermosas, Jota Mario, la ciudad con los alumbrados navideños más hermosos, la ciudad, pues, donde cae el baloto, y la ciudad que ya en agosto termina de montar los alumbrados navideños del año pasado para comenzar en septiembre a poner los nuevos alumbrados de Navidad.
Vea usted.
Hombre, J. Mario, no hay nada más amañador que Medellín.
Muy amañadores.
Esta ciudad es más amañadora que hacer que la quincena la paguen y alcance para 15 días. ¿Cierto que nunca alcanza los 15 días,
no,
J. Mario?
No, señor, nunca.
Hostia, J. Mario, muy triste, hombre.
¿Qué?
Muy triste porque este año tampoco cabalgata en la feria de Florit.
¿No hubo cabalgata?
No, tan bonita que la cabalgata de esas antioqueñas hermosas montadas en esas bestias recorriendo Medellín. Y esos chalanes que hacen caminar esas bestias con paso vino. Eso es muy hermoso, man.
Sí.
Pero, J. Mario, Medellín es tan de buenas que hasta el baloto cayó y se lo ganó un paisa que lo compró en la droguería La Bastilla, la playa, en pleno centro de Medellín.
¡No me diga!
¿Vos te imaginas lo que es una feria de flores con 15 mil millones de pesos en el bolsillo?
¡No! Eso sí.
Eso es mucha ladilla.
Haber pasado por ahí.
Hombre, entonces ya mi Dios, está hacia la Virgen, ojalá esa plática le rinda, no me que se lo ganó. Jota Mario, quisiera que ir hablando con vos, pero ¿cómo te parece que allá veo venir el chachafruto?
Pero no, hombre, ¿por qué? ¿Qué va a hacer ahora en la Feria de las Flores?
Hombre, ya hay de todo. Oye, quería ir para la exposición fotográfica, ¿cierto?
Ay,
a mí me gusta mucho los carros antiguos, me gustan los silleteros que vienen desde Santa Elena, de Medellín, me gusta todo. Por ejemplo,
a ver, compléteme la frase, espere. Cuando pasan los silleteros...
Claro, cuando pagan los silleteros es porque ya vienen por ahí.
Es Antioquia la que pasa.
Es Antioquia.
Claro, es porque ya vienen por ahí. Si pasan es porque ya vienen por ahí. No, es que dijo, no, llegó y dijo, ay, lo va a tumbar. No, señor. Sí.
Se dice, cuando pasan los silleteros.
Es Antioquia la que pasa.
Es Antioquia la que
pasa. Ah, es Antioquia. No, yo dije, ¿sí, quién sabe con qué me va a tumbar? No, es porque ya vienen por ahí. Pero te lo verás, ahí vienen. Oiga, hombre, J. Mario, tan bueno que es hablar con vos, pero es que ya está el chachafruto en estico.
Bueno, vaya, vaya. ¿Qué el, tal chachafruto, que me... el chachafruto lo lleva a Santa Elena, ¿sí? Donde están
los silleteros.
Sí, todo eso.
Oiga, hombre, y hoy que me almorcé unos frijolitos más deliciosos.
¡Ah, qué dicha!
Los frijolitos es para que le mande a Norbey.
¡Ah! Bueno, muy bien. Muchas gracias, pues, Venancio, sí.
Sí.
RCN La Radio, nuestra radio.